Crear. Crear es expandirse. Polifónica. Revista radial donde combinamos texturas y sonidos con las expresiones de la ciudad. Una escala entre el arte y la creación. Polifónica. Al aire.
Hola, ¿cómo están? Muy buenas tardes, bienvenidos. Hoy es miércoles 12 de febrero y estamos listos para arrancar este programa de Polifónica. Y el equipo está listo. Jorge Cue en los controles, Diana González en streaming y en este micrófono Cecilia Fernández. ¿Qué tendremos esta tarde? Nos vamos a enlazar hasta la Ciudad de México para platicar con Angélica Íñiguez. Ella es subdirectora de Difusión y Relaciones Públicas de la Coordinación Nacional de Danza. Vamos a charlar sobre la creación de 5 nuevos programas nacionales que lanza el Instituto Nacional de Bellas Artes y Literatura, el IMBAL, para el fortalecimiento de la danza en México. También vamos a platicar con Edgar Treviño sobre 2 puestas en escena que tienen próximas fechas. Se trata del espectáculo de cuentacuentos para niños y niñas, de príncipes y otros cuentos, que se presenta este sábado 15 y 22 de febrero en el Centro Cultural Pitillal a las 12 horas. Y del monólogo Soy Homosexual, con funciones todos los viernes de febrero, 14, 21 y 28, también en el Centro Cultural Pitillal a las 20:30 horas. Por otra parte, en cabina, Ivette Monterrosas, actriz, productora y crítica teatral, y Jesús Jaime Caletti, director y productor del grupo Somos Teatro. Nos invitan al regreso de esta puesta en escena, Entonces, ¿qué somos?, que se presentará el 14 de febrero a las 8 de la noche en plataforma 322. Y en la música escucharemos a Nesrin, cantante, violonchelista y compositora, con influencias del pop, el jazz y la música del norte de África, que une el mundo musical del Mediterráneo desde Argelia hasta el sur de Europa. Su álbum debut, Ahlam, Sueño en Árabe, fue lanzado en 2018 y es el disco del cual escucharemos algo esta tarde. Bueno, pues esperamos que te quedes con nosotros y que disfrutes de este programa. Comenzamos.
Comme des rêves mouvants, je m'interroge en vain sur le sens profond des mots en suspens. Peut-être au bout de cette nuit sans fin, Aïchi, Leïl, Aïchi. Peut-être au bout de cette nuit sans fin, une lueur éclaire le chemin vers demain. Des samples du passé pour se laisser aller dans la réalité. Le monde des films et moi seulement je voudrais m'y poser. Et si l'univers se taisait, le froid s'installerait. Très léné, chouette et firlaïté. Entre le silence et la vie sans aspérité, je m'ennuierais, je me lasserais.
Smash!
seguimos aquí en Polifónica y bueno, pues esta tarde el gusto siempre que me da de tener en cabina a Edgar Treviño, porque nos ponemos a platicar mucho de todas sus actividades, de todos sus proyectos y bueno, de todas las alfombras rojas que ha tenido oportunidad también de visitar. Edgar, ¿cómo estás? Buenas tardes.
Ceci, muy buenas tardes, gracias por la invitación y feliz año porque no nos vemos desde el año pasado.
Exactamente, feliz año, ya hemos dicho varias veces que febrero es como, ya toda, o sea, enero todavía
se vale, pero febrero todavía tiene excusa.
Todavía tiene excusa. Y bueno, pues gracias por acompañarnos esta tarde. Platicábamos hace un momento que enero fue un mes con mucho trabajo para ti.
Muchísimo.
Antes de entrar ya a las invitaciones de este fin de semana, pues nada más cuéntanos en qué andas, qué estabas trabajando todo este enero.
Fíjate que en enero estuve en el Estado de México, en Amealco. En la Universidad del Estado de México de Cine me invitó a hacer un corto que se llama El Último Dios. El último dios que habla sobre Tezcatlipoca. Entonces me invitaron a hacer este corto ahí en Amealco, muy interesante, es una propuesta cinematográfica que estos chicos están haciendo, que viene contando una historia de hace como 3-4 siglos atrás. Entonces me pareció muy interesante apoyarlos y el texto en sí era muy bueno. Y después de eso, bueno, pues eso es un proyecto que se va a realizar, todo este año va a entrar a edición y supongo que pues el otro ya entra a festivales y ya lo podremos ver en varios festivales. Pero después me fui, fíjate que la Ciudad de México recibió una invitación para la Alfombra Roja de Lluvia. Mi amiga Morgana me invitó a la Alfombra Roja de Lluvia y pues me fui a dar una vuelta a la Ciudad de México.
¿Qué tal la película?
Muy buena, fíjate que yo la vi porque estrenamos juntos en el Festival de Cine de Morelia. Y desconozco por qué hasta ahorita la están reestrenando, pero fue en el 23 cuando se estrenó la película en Morelia y estuvimos juntos. Y ahorita apenas está iniciando su ciclo de proyección, entonces lo desconozco, pero muy interesante. Es una película con un cartel muy caro, porque está Cecilia Suárez, está Arcelia Ramírez, Marta Claudia, Bruno Bichir, Morgana Love, entre otros actores que están muy interesantes. Entonces, imagínate el cartel que tiene la película, el cast. Uh-huh.
No la he visto, así que...
Tienes que verla, está muy interesante.
Pero yo siempre sigo las recomendaciones de Edgar, por eso me encanta que nos visite, que nos dé buenas recomendaciones de cine. Y bueno, pues pasemos a las actividades de estos fines de semana que tendrás en febrero. Tienes dos proyectos, uno para niños y uno para adultos. Platiquemos primero de los cuentacuentos.
El cuentacuentos es los sábados de febrero, me quedan dos sábados más. La idea es que, fíjate, hace muchos años yo apliqué para Conaculta con un proyecto que era de cuentacuentos, que en Jalisco no existían los cuentacuentos, pero yo fui becado por el estado de Nayarit. Conaculta me da esta beca, pero yo vivía acá en Jalisco, pero fue por Nayarit. Es que me recorrí primero todo Nayarit y luego Jalisco. Y es un espectáculo que ya tiene muchos años conmigo. Me fui a Argentina, me fui a Cuba, estuve por allá presentando el espectáculo en diferentes festivales de teatro y de narración oral. Y entonces ahora lo retomo y digo, bueno, pues no hay nada en cartelera para niños. Vamos a darle una opción a los niños para que el sábado, que es fin de semana, pues se vayan a pasear con sus papás y conozcan y estén de cerca en el teatro.
Bien, ¿dónde se va a presentar?
Estoy en el Centro Cultural El Pitillal. Todo el mundo me dice que por qué lo hacemos ahí, pero hay que recordar que es un centro cultural. Tenemos que darle vida. He recibido el apoyo por parte del Instituto Vallartense de Cultura y tenemos que entender que el Centro Cultural del Pitillal está en un núcleo de población muy importante. Uh-huh. Está donde hay más pueblo, más gente. Uh-huh. Me preguntaban que por qué no lo hacíamos en el Cuale. El Cuale está muy bien, pero está muy retirado del núcleo de población. Y el núcleo de población que tiene el Cuale, pues son los gringos, son todos los turistas. Entonces creo que para la gente local es más fácil acercarse al Pitillal, que todos vivimos de este lado. Uh-huh. Esa es la idea. Entonces estoy los sábados ahí contracorriente porque esto no se había hecho. Estoy presentando esta obra ahí y nos va a ir muy bien. Este fin de semana estuvo muy bien, fue el primer fin de semana.
¿Cómo está el Centro Cultural en este momento? Ya ves que se sucedió ahí una situación de que lo iban a cerrar, pero siempre no. Pero ¿cómo está ahorita funcionando en términos de el espacio para que tú te presentes?
Fíjate que yo me presenté con Lupita Basulto, que es la directora del instituto. Le platiqué mis necesidades, lo que yo quería hacer. y yo ya me había presentado en este centro cultural, ¿te acuerdas? Tú fuiste a verme ahí una vez, y entonces yo decía, bueno, pues nosotros como actores tenemos el compromiso de también de colaborar, entonces yo le decía, yo necesito este espacio para de alguna manera convertirlo en una trinchera para que el público conozca lo que se está haciendo en teatro en Puerto Vallarta. Entonces, en las instalaciones, pues no es un foro, como tú ya lo conoces, pero tratamos de adaptarnos. Creo que eso es lo más importante del actor y del artista, que te sepas adaptar a las circunstancias y a los foros que te van poniendo.
Muy bien. Y nada más, ¿los cuentos? ¿Los cuentos de quiénes son? ¿Son tuyos? ¿Son
no,
de,
fíjate que
de
no, quién? son de autores populares. Pero todos, lo interesante de este espectáculo de cuentacuentos es que el niño va a entrar en este mundo de la imaginación, porque todo el mundo pensará, ay, ¿cómo va a contar los cuentos? No los cuento sentadito, son cuentos interactivos. Yo me convierto en el lobo, yo me convierto en el conejo, yo me convierto en la ardilla, yo me convierto en todos los personajes que les doy vida a cada uno de ellos, y el niño entra al juego. Entonces, de alguna manera es muy interactivo con ellos, y esto le da la oportunidad, pues, de eso, de que el niño vea, tenga otra opción de no ver un cuentacuentos sentado, a verlo ya interactuando con ellos mismos.
Perfecto, yo tengo ganas de conocer ahora esa faceta de Edgar.
Tienes que ir.
Voy a ir, claro que sí. Y el otro espectáculo, este monólogo que presentas, por ahí leí que es tu primer, fue el primer monólogo que escribiste.
Así
que
es.
Presentaste.
Te cuento rápidamente, fíjate que en el 93 yo estaba en la Ciudad de México en la Compañía Nacional de Teatro de jueves a domingo, y pues bueno, no había más. Y por más que pedías y buscabas, y si tú no te movías, nadie te iba a mover. Entonces tenía un monólogo yo ya escrito que se llama Soy Homosexual. Y pues buscaba un espacio para poder hacer mi espectáculo. Y la Carpe Geodésica me abrió el espacio ahí en la Ciudad de México. Pero me dieron los lunes. En el 93... Para quien esté en la Ciudad de México y sabe de teatro, los lunes era un día más muerto que el muerto. Dije, bueno, pues bueno, y los lunes a las 6 de la tarde, ¿quién me iba a ir a ver ahí? Pero algo que tengo yo muy claro con mis espectáculos es que los nombres de los espectáculos, el título, uh-huh, pues de alguna manera te tiene que atrapar. Entonces empecé con esta propuesta, Soy Homosexual. Mi padrino fue Enrique Alonso Cachirulo, que estábamos en la Compañía de Teatro, y vino conmigo a darme la patadita en la Carpa Geodésica, y me la dio tan bien que se apareció un día el director del Festival de Teatro de Centroamérica y me dijo, yo quiero que tú representes a México en este festival. Y yo dije, ay, se están burlando de mí, ¿verdad? Pero no, me llegaron los boletos, la invitación, y me fui a El Salvador a representar a México. Iba en ese entonces otra obra que se llamaba Claudia, Me Quieren Volver Loca, con Silvia Pasquel. Y afortunadamente, pues me tocó ganar el festival, me dieron el premio a la mejor actuación masculina. Regresé a México, estuve 7 meses en cartelera, los lunes, en el 93, y después me fui de gira por toda la República. Ahora sí que me harté y me vine a Vallarta. Y entonces, esta obra para mí tiene un especial cariño porque fue algo con lo que empiezas y te das cuenta que sí puedes escribir, que puedes dirigir, que puedes producir y que te vuelves tu propia empresa.
Claro.
Y entonces empiezas a gestionar, tú autogestionas, tú haces todo el trámite, porque si te sientas a esperar a que te hablen, eso no va a suceder nunca. Entonces, tocar puertas, abrir ventanas, sacudir las sábanas, uh-huh, y hacerlo. Entonces, lo estoy reponiendo, es una obra que se llama Soy Homosexual. Podría sonar muy fuerte, podría sonar muy agresivo. Y en algunas ocasiones la vida es más fuerte que los propios títulos. La obra está situada en los 70s. Es la historia de un hombre que es homosexual, pero situada en los 70s, donde si ahorita, en los 2000s, es complicado ser homosexual, uh-huh, imagínate en los 70s. Uh-huh. Un hombre que el amor de su vida fue su madre, que lo cuidó todo el tiempo y estuvo con ella todo momento. Sus hermanas se avergonzaban de ella, todo el mundo se burlaba de él. Y pues él trataba de sobrevivir y de subsistir en una sociedad que le negaba todo y que le rompía todo. Entonces, creo que sí es interesante volver a retomar este tipo de historias para poner un paralelo de dónde estábamos, uh-huh, dónde estamos y qué tanto hemos avanzado en estas ideas de la de las sexualidades y de las identidades.
No, pues también tenemos que ir a conocer ese trabajo y sobre todo que es, como mencionas, uno de los primeros. Entonces, es ir conociendo toda esta historia que tienes pues en la dramaturgia, porque pues estás escribiendo, estás produciendo, estás actuando. Y claro que sí, ahí. Tenemos fines de semana con Edgar Treviño. Todo febrero.
Sí, todos los viernes, Soy Homosexual, 8 de la noche, Centro Cultural Pitillal. Y los sábados, De Príncipes y Otros Cuentos, a las 12 del día.
Muy bien, ¿dónde te seguimos?
En mis redes estoy como Edgar Trev en Instagram, ahí me pueden seguir. Y ahí pues subo todas mis carteleras y todo lo que estoy haciendo.
Perfecto, muchísimas gracias.
Gracias a ti, Ceci, por este espacio, por abrirnos la oportunidad a los artistas locales en apoyarnos y seguir aquí con nosotros.
Gracias, gracias, y que sea un gran mes de febrero.
Muchas gracias.
Que vengan muchas cosas en el año, ya nos irás contando.
Además es 14 de febrero, ¿eh?
Es 14, viernes, claro, claro.
Lleven a sus parejas, por favor.
Es 14 de febrero, hay que prepararnos.
Gracias, muchas gracias.
Gracias, vamos a un corte de estación, regresamos, y bueno, pues ahorita platicamos con el primer actor Edgar Treviño.
Polifónica. Una visión al mundo del arte.
Radio Universidad de Guadalajara, la radio que llevas en tus audífonos.
Vibraciones del arte. Polifónica. Polifónica.
يتبسم كتبت رسالة إلى العالم والدنيا في وقت قليل كيف الإنسان يتجسم الأطفال قبل أن ورشيد بعد أن بشوي شوي بشوي شوي Oh, I understand بشوي شوي بشوي شوي Oh, I understand بشوي شوي بشوي شوي
Continuamos aquí en Polifónica y esta tarde nos vamos a enlazar hasta la Ciudad de México para platicar con Angélica Íñiguez. Ella es subdirectora de Difusión y Relaciones Públicas de la Coordinación Nacional de Danza, pero bueno, también es investigadora de danza, periodista cultural y productora audiovisual, y además tenemos que decirlo, porque lo tenemos que decir, también es, pues creció en Radio Universidad de Guadalajara, haciendo este programa del Saltaperico, estos programas para niños, que bueno, siempre son referencia, porque finalmente es decir que Angélica es una persona, pues, de casa, de esta casa que es la Universidad de Guadalajara, y que ahora está en, pues, en este cargo, en la Ciudad de México. ¿Cómo estás, Angélica? Muy buenas tardes, qué gusto platicar contigo.
Hola, Ceci, muchas gracias por la invitación y claro que sí, pues considero a Radio Universidad, a la Red Radio, pues una casa y crecimos efectivamente y pues súper contenta de estar acá ahora y de conversar contigo de esta nueva información.
Claro que sí, gracias, muchas gracias por ello. Bueno, primero me gustaría, Angélica, que nos compartieras sobre este espacio. ¿Qué es la Coordinación Nacional de Danza? ¿De qué se encarga esta instancia federal?
Claro, bueno, la Coordinación Nacional de Danza del INBAL, del Instituto Nacional de Bellas Artes y Literatura, pues es una instancia que se creó en 1992, que sustituyó a la Dirección de Danza que funcionaba desde 1957. Han pasado pues varios administraciones y esta nueva administración pues presenta ahora su proyecto en el cual estoy incluida Alonso Alarcón es el coordinador nacional de danza, y en conjunto, pues con la Secretaría de
Bueno, se pausó.
Cinco programas, atendiendo al diagnóstico que hizo el coordinador con mucha gente de danza en reuniones presenciales y virtuales de todo el país, ¿no? Entonces, viendo cuáles eran las necesidades, las carencias, todo el equipo que estamos aquí, comenzando por Alonso, pues venimos del mundo de la danza, ¿no? Del gremio de la danza. Entonces, a ver, ¿sí me están escuchando bien?
Sí, te escuchamos.
Creo que, ¿sí?
Sí, perfecto. Acá te escuchamos. Se paró un momentito, pero te escuchamos muy bien.
Ok, espero que no se corte. Muy bien. Entonces, pues venimos del gremio de la danza y conocemos esas necesidades. Entonces, bueno, fue por eso que la coordinación ahora lanza estos cinco programas que están a punto de salir en una convocatoria. Estamos trabajando en la convocatoria nacional que en breve se va a publicar. Y bueno, si quieres te puedo platicar de, claro, de los programas, ¿no?
Sí, cuéntame de ellos y nada más quiero resaltar el tema de que para hacer esta, pues estas propuestas, estas convocatorias, pues se hizo un estudio. Y eso creo que habla del trabajo que se está haciendo en términos de que no son simplemente, bueno, lo podemos decir así, no son decisiones que se toman solamente desde un escritorio, sino que sí hay un proceso de investigación. Y te lo pregunto a ti, finalmente también como una persona que ha investigado temas de la danza, pues a nivel, muy desde lo de, o sea, el trabajo que se ha hecho en Jalisco, y bueno, pues ahora ya estás por allá, seguramente seguirán tus investigaciones. Pero bueno, entremos de lleno a estos cinco programas de los cuales se va a hacer convocatoria. Cuéntanos, ¿de qué van estos programas?
Sí, justo lo que dices, sí, a lo mejor esa parte fue la que se cortó un poquito, pero justo se hizo un diagnóstico con muchas voces, con el gremio de la danza a nivel nacional, y como resultado de este diagnóstico es que se hacen estas propuestas, ¿no? Uno de los ejes principales, pues, es tener una perspectiva descolonial, y otro que sea descentralizado, que realmente sea una coordinación nacional de danza, ¿no? Que atienda a los estados, porque no es lo mismo las necesidades de la gente del norte, que la gente del centro, que la gente del sur del país, o de la gente que hace danzón o danza escénica. Es decir, hay una diversidad, ¿no? Entonces, ¿cómo atender todo eso de la mejor manera posible? Pues a través de estos cinco programas, que son, bueno, el primero de ellos se llama Danzas Plurales, que es la programación en espacios de Limbal. Aquí, en lugar de que las temporadas sean cortitas de 4 funciones, se va a invitar a las compañías a que tengan 12 funciones, lo cual va a permitir, pues, madurar las obras. También el CCB, el Centro Cultural del Bosque, se va a reactivar. Ahí se van a presentar duetos y solos. El Foro La Caja en La Esmeralda también es un espacio especialmente dedicado para estudiantes y jóvenes coreógrafos, ¿no? Recién egresados, porque muchas veces los estudiantes o los jóvenes coreógrafos no tienen todavía el currículum, y cómo lo forman si no tienen espacios donde ir a bailar, donde practicar, donde ensayar todo esto, ¿no? Entonces, eso es algo especial para los jóvenes. Algo de interés para toda la, bueno, todos los programas son de interés de toda la República, pero digamos, como con un foco muy importante en la descentralización, está la Red Nacional de Saberes Corporales, que es un programa de producciones y coproducciones en el que va a haber bolsas de fondos a concurso de hasta 60 mil pesos para proyectos que pidan el 100% de financiamiento al IMBAL, y hasta 150 mil pesos para quienes cuenten con un coproductor. Esto ya lo podrán ver, pues, en la convocatoria nacional que, como les digo, está a punto de salir, ¿no? El segundo programa, el tercer programa, es Rizoma. Rizoma, haciendo referencia a este término de biología. Rizoma de Creación y Pedagogías en Danza es un programa que impulsa prácticas pedagógicas diversas, procesos de creación, investigación y experimentación desde el quehacer dancístico y coreográfico, ¿no? hace énfasis en, pues, en la contaminación disciplinar entre campos del saber que históricamente han estado separados, pero ahora pueden estar juntos desde una perspectiva inclusiva y comunitaria. Y pues esto responde a las necesidades específicas de cada zona geográfica del país, ¿no? Hace referencia pues a una serie de proyectos que ramifican a través de los cuerpos y se enfoca en los cuidados de los procesos pedagógicos, el aprendizaje y la transmisión de los saberes. El cuarto programa es PRAD, o Programa de Residencias Artísticas en Danza, y pone a disposición de la comunidad dancística del país recursos a través de tanto de espacios físicos como de bolsas de financiamiento. En los espacios físicos puede ser la misma infraestructura del IMPAL, en el caso de la Ciudad de México, así como apoyos para realizar las residencias artísticas en espacios institucionales del país, casas de cultura, instituciones, etcétera, y también en el extranjero. Entonces aquí la idea es fortalecer estos procesos pues descentralizados, ¿no?, de la República Mexicana, e insistir en el valor que tiene el hacer la danza en el lugar en el que estemos. Además, pues hay una importante internacionalización, o sea, también no es que estemos encerrados, este programa va a fomentar el diálogo con el extranjero, con el foco específicamente en América Latina y el sur global, ¿no? Y bueno, el quinto programa es la Plataforma de Danza Expandida y Performance, que es un programa que articula proyectos artísticos, escénicos, teóricos, pedagógicos, que estén interesados en expandir justo, pues desde sus prácticas diversas, las definiciones de la categoría de danza, ¿no? Aquí vamos a tener enfoques intermultitransdisciplinares, la experimentación con diversas tecnologías, metodologías, procedimientos, mediaciones, rituales, etcétera. Entonces, pues esos son los cinco programas a grandes rasgos. Sé que a lo mejor es mucha información, y bueno, es mucha información, pero pues podrán verla ya muy detallada en poco tiempo más, en cuanto se lance la convocatoria nacional en la que pues estamos trabajando todavía.
Muy bien, entonces, bueno, nos esperaremos un poco para que salga esta convocatoria, pero bueno, pues ahí está la información. Ahora sí que en este tema tan fundamental e indispensable de la descentralización, porque sabemos también que muchas veces los presupuestos, los proyectos, los grandes recursos se quedan en las capitales o en las ciudades más grandes, pero saber cómo se puede ir involucrando esta disciplina de la danza desde diferentes puntos del país, creo que es muy, muy importante. Y bueno, sí, ya conoceremos todos los detalles, pero se está trabajando entonces en esto. Y las danzas, nada más para volver a recapitular, las personas que pueden participar en esta convocatoria es de cualquier disciplina.
Sí, sí, ese es el énfasis, que todas las disciplinas de la danza deben de ser atendidas, ¿no? No nada más como, sí, como bien lo mencionas, a veces desde otros estados de la República miramos a la Ciudad de México y decimos, bueno, es que todo lo importante de danza pasa ahí. No, no debe ser así, ¿no? La idea es que las comunidades diversas de la danza en todo el país se sientan atendidas, reconocidas, fortalecidas, y esto implica que tampoco hay una categorización de que tal danza sí, tal danza no. No, eso no es algo que nos corresponde, sino apoyar a todas, ¿no? Flamenco, folclor, ballet clásico, contemporáneo, escénico, también lo que se baila en las calles, es decir, pues la diversidad en su más amplio sentido. Todo el mundo puede participar en una categoría o en otra, en un programa o en otro, mejor dicho, y pues es cuestión de que estén al pendiente de las redes, @danzaimba en Instagram, Facebook y danza.imba.gob.mx. Esos son los canales donde se va a difundir la convocatoria, pero pues sí, la idea es que es una convocatoria nacional, una convocatoria para todos y todas.
Muy bien, entonces vamos a estar muy atentos y ya que esté la convocatoria, volvemos a hacer el recordatorio, bueno, anunciar que ya está abierta para todas las personas que quieran participar y sobre todo vemos una de las cualidades, digamos, de esta gran convocatoria que son 5 programas diferentes que prácticamente cubren todo, la programación, la circulación y la coproducción, la creación, la pedagogía, la investigación, la danza experimental, las residencias, bueno, básicamente en cualquiera de las áreas las personas que se dedican a la danza pueden participar, pero bueno, ya estaremos anunciando la convocatoria en cuanto tengamos el link y la información, y por lo pronto, bueno, pues agradecerte muchísimo, Angélica, por esta invitación y ojalá podamos tener una comunicación permanente hasta la Ciudad de México para saber cómo van estos procesos de la danza.
Claro que sí, Ceci, y lo dijiste muy bien, eso es algo importante, no solamente la danza que se baila o la coreografía, ¿no?, sino la investigación, la fotografía, es decir, hay todo un campo de profesionales de esto. Y sí, con...
Bueno, sí. Ya se nos está cortando la conversación, se cortó un poquito, Angélica, pero alcanzamos, creo que alcanzamos.
¿Dónde me quedé?
Creo que alcanzamos a finalmente escuchar esta invitación. Te agradezco muchísimo y bueno, pues estaremos en contacto.
Gracias a ti, Ceci, y a todo el equipo de Polifónica. Un abrazo, hasta allá.
Muchísimas gracias. Agradecemos muchísimo a Angélica Íñiguez, ella es subdirectora de Difusión y Relaciones Públicas de la Coordinación Nacional de Danza. Y bueno, pues ahí está esta invitación, ya les comentamos, muy próximamente les pasaremos pues el link, les diremos que ya está abierta para ojalá las personas que nos estén escuchando aquí en Puerto Vallarta, bueno, puedan participar de esta convocatoria. Nosotros vamos a ir a un corte de estación y regresamos.
Polifónica. Una escala entre el arte y la creación. Combinaciones fónicas sonoras.
وفرح قروبك في الليل احساسي غريبة احلم بالسلام والامل في بستان الحب لا اكون جميلة بلا احساس زيك سعيد ناسي الحب وإحسان والنار بإحساسي أحلم بالسلام والأمل في بستان الحب لا أكون جميل بلا إحسان حبيتك لما لقينا وحكينا أبعث رسالة في جنة الأشواق أحلم بالسلام والأمل في بستان الحب لا أكون جميلة بلا إحسان Thank you. sen le Lela eko jamila bila ihsan
Seguimos aquí en Polifónica y esta tarde está con nosotros Jesús Jaime Caletti. Él es director y productor del grupo Somos Teatro y bueno, pues está aquí con nosotros porque nos invita a, pues, al regreso de una puesta en escena que tienen y que se va a presentar este 14 de febrero. ¿Cómo estás, Jaime? Bienvenido.
Pues súper feliz de estar aquí contigo, estar con tu audiencia y pues la verdad es que también muy emocionado por, pues, por este regreso de Entonces ¿Qué Somos?, ¿no? Esta obra que nos ha acompañado durante toda nuestra trayectoria como grupo, como compañía, y pues que ahora pues estamos trayéndola de nuevo.
Muy bien, y bueno, es que me quedé pensando porque vi la fecha y dije 14 de febrero, obviamente me imagino que tiene que ver que el tema de la obra con la fecha del 14, Día del Amor y la Amistad, pero también luego me pregunto, ¿por qué solamente una función? ¿Por qué solamente hay un trabajo impresionante que se tiene que realizar para hacer una obra de teatro y luego las funciones, bueno, cuando es una, es muy poco?
Es que es bien curioso, porque al principio, cuando recién empezamos con esta, incluso con esta obra, nos presentamos la primera vez con esta obra en La Gata, Foro Bar, pues le mando un saludo a Coral.
Saludos, Coral.
Para Coral. Nos presentamos allí y dimos 6 funciones. Y conforme fueron pasando el tiempo, al siguiente año dimos 4, dimos 2, dimos 1. Ahorita quedamos casi una al año de esta obra, que nos gusta muchísimo. Pero, curiosamente, por ejemplo, nos hemos dado cuenta con el tiempo que la gente no siempre asiste a tantas funciones, a tantas... O sea, por una aventarnos una temporada de 4 funciones, de 5 funciones, no siempre es del todo redituable. Uh-huh. Por muchas cosas, ¿no? Porque sí. No alcanzan a ir o porque no llegan. Entonces, y no es porque no les guste, o sea, porque está padrísimo. Yo sé que mucha gente sale y es divertidísima y ¿por qué no? ¿Y por qué a ver? Y voy a traer a mi tío, voy a traer a mi amiga que anda en una situación similar de que somos y todo este rollo. Pero, pues siempre es como, es un una moneda al aire aventarse tantas funciones.
Tantas funciones. Mejor una que esté llena.
Exacto, una bien dada, ¿no? O ponle 2 funciones bien dadas. Y tiene también, por otro lado, que ver con... pues con los costos de producción, ¿no?
Sí, también.
Entonces muchas veces hay espacios, por ejemplo, el espacio municipal, que ese no tiene costo de producción, o sea, ese no te lo pueden prestar sin problemas, sin un precio, ¿no? Hay espacios que te piden un porcentaje de la taquilla, normal, eso es común, muy común, y hay espacios que te piden una renta, ¿no? Entonces, ya si te piden una renta, uno también está como a ciegas de llega el número de gente, no Exacto. llega, uno le tiene que meter más ganitas a la publicidad, a muchas cosas. Entonces, es cuando dices, ¿sabes qué? Mejor me aviento una función en un buen espacio, bien dada y todo, y pues va, que sea única función, y a lo mejor hasta la gente dice, ah, pues voy a esa única, porque es la única. Claro. Y es más, ¿cómo se podría decir? Pues más...
Pues de alguna manera seguro, ¿no?
Más seguro.
Más seguro de tener el lleno que se necesita.
Claro.
Para esa ocasión. Y bueno, lo mencionaste en hace un momento. Empezaron con muchas funciones y fueron reduciéndose. Entonces, cuéntanos un poco de la historia de esta obra. Entonces, ¿qué somos? ¿Cuándo surgió? ¿Desde cuándo está trabajando Somos Teatro con esta puesta en escena?
Fíjate que en el año 2018 empezamos con esta puesta en escena y nace de 2 monólogos. Ivette Monterrosas y yo empezamos con esta compañía y teníamos al principio 2 monólogos. Ella, cuando llega a vivir a Puerto Vallarta, traía un monólogo de Mónica Perea llamado Gordita, que habla sobre una niña que tiene un trastorno alimenticio y pues habla de toda esta situación. Yo traía otro que había escrito que se llama YouTube. En algún momento hablamos de él aquí, de YouTube. Y Después dijimos, bueno, ¿cómo hacemos un espectáculo donde los dos monólogos se junten, se hagan uno, no? Y entonces se nos ocurrió, oye, ¿y qué tal si se conocen estas dos personas? Una chica que en su momento tuvo un trastorno alimenticio de pequeña, ¿no? Y que pues vive una soledad a final de cuentas porque sus papás nunca están con ella. Y por otro lado ponemos a un tipo que es relojero y con ansiedad en esta, que se conozcan. Y así lo hicimos al principio, y el espectáculo completo con los dos monólogos y la pieza de Entonces ¿Qué Somos? Tardaba como una hora y media. Después dijimos, oye, pues ya por sí solo, Entonces ¿Qué Somos? Funciona sin necesidad de meter a los otros dos monólogos, ¿no? Uh-huh. Entonces tomamos solamente Entonces ¿Qué Somos? Y dejamos la obra. Y empezó a funcionar muchísimo mejor, pues porque al final de cuentas a la gente no le dábamos un preámbulo de la vida de estos dos y por qué, no era tan explicativo, ¿no? Y era mucho más interesante ver a dos personas que van contando su historia y que te dicen que están lastimados sin decirte que están lastimados previamente, ¿no? Uh-huh. Y entonces, estas dos personas estuvieron, te hablan desde el principio en tiempo pasado, hace 4 meses que no nos vemos y siempre nos acechó una duda, entonces, ¿qué somos? Uh-huh. Y que bueno, a final de cuentas, en este ¿qué somos? Pues tenían una relación, pero no tenían una relación. Andaban y todo, y se conocían, y sus familias los conocían, y parecía que ya estaban pues más allá para que va acá, pero ¿qué crees que al final de cuentas? Pues que no son nada. Y entonces surgen todas estas incógnitas de, oye, pero si me tratas bonito, si estamos juntos, si estamos, si ya estamos pensando en otros planes de irnos a vivir juntos, de tener una vida en pareja, pero de repente te acuerdas que no somos nada y ahora ¿qué hacemos, no? Uh-huh. Bueno, si no somos nada, ¿cómo le llamas a todo esto, no? Uh-huh. Y es donde sale. Y eso fue en octubre de 2018. Para febrero 2019 es que quitamos los otros dos monólogos, nos quedamos solamente con la obra, entonces ¿qué somos? Ya como obra y no como pieza. Continuamos, y como por junio de ese mismo año nos aceptan en una convocatoria para presentarnos en un foro en Ciudad de México. Estuvimos allá 5 funciones en Ciudad de México por julio, más o menos junio, julio de 2019. En 2020 logramos hacer una gira por el interior del estado. Fuimos a Guadalajara, a Ayutla, Zapotlanejo y otra más en Vallarta. Regresamos aquí y pues se viene la pandemia. Entonces en todo esto pues estuvo un poquito detenida la obra. Regresó en el 2022, pero nos pidieron los derechos una compañía que nos había visto en Guadalajara.
Para montarla
en Guadalajara. Uh-huh. ¿No? Y entonces la compañía de Fabiola Latorre en Guadalajara pide los derechos y se monta y da unas funciones. Incluso trajeron una función, 2 funciones aquí a Vallarta de Entonces ¿Qué Somos? Uh-huh. A su versión. Muy buena.
¿Y qué fue para ustedes verla en otra compañía?
Fue bien chistoso porque tenían otra temática, ¿no? Donde en este caso Claudia era una mujer en sus 40 y Santiago en sus 20, ¿no? Y entonces era muy interesante verlos así y cómo la construyeron y todo eso. No sé, es como, no puedo decir que nos estaban imitando porque a final de cuentas era su construcción completamente, claro. Su visión, su forma. Nosotros nada más lo que hicimos fue, ¿sabes qué? Este es el texto de la compañía Somos Teatro, ¿no? Te lo prestamos, ¿no? Nos dan los derechos, ¿no? Nos pagan los derechos. Y ellos trabajaron el texto, trabajaron su propia escenografía, su propia forma, su propia construcción. Y es muy interesante cómo otra persona puede abordar tu mismo texto, uh-huh, de otra forma, ¿no?
Sí.
Y
que esa es la magia del teatro, ¿no? Sí. Y sobre todo cuando hay, bueno, pues está la dramaturgia ahí y cada grupo lo puede interpretar y es un universo completamente diferente para los espectadores también, ¿no?
Sí, claro.
Que puedes ver una obra, una misma obra, entre comillas, pero totalmente con un montón de giros.
Claro, y después de esto, en su momento también nos presentamos para preparatorias, para secundarias, y el año pasado volvimos con la obra, tuvimos 2 funciones creo con la obra, y ahora pues regresamos en 2025, ya después de algunos años, de 7 años, pues con Entonces ¿Qué Somos?
Estamos hablando de una obra, entonces, una obra bastante madura que han estado trabajando y que seguramente les da muchas alegrías y pues hay mucho compromiso y mucha intensidad en esta pues en este trabajo. ¿Te parece que vayamos un corte de estación?
Claro que sí.
Y regresamos en un momentito, estamos platicando con Jesús Jaime Caletti, director y productor del grupo Somos Teatro. Vamos a un corte, volvemos.
Polifónica. Una escala entre el arte y la creación. Policombinaciones fónicas sonoras.
Continuamos en Polifónica, estamos platicando con Jesús Jaime Caletti, director y productor del grupo Somos Teatro, que nos invita a esta puesta en escena. Entonces, ¿qué somos? ¿Quiénes participan? ¿Quiénes son los actores de este montaje?
Pues somos Ivette Monterrosas, que también es productora de la compañía, y su servidor, yo estoy ahí. Pocas veces me ven en escena, ¿no? O sea, no siempre, casi siempre los proyectos de Somos Teatro están otras personas, otros actores, actrices, compañeros. Ahora me toca a mí, entonces, estar en escena de entonces qué somos.
¿Cómo está de difícil autodirigirse?
Pues fíjate que al principio muy complicado. Ahora, como ya tenemos como este rollo, como este trabajo, este ejercicio ya de varios años de esta obra, pues no es tanto porque ya sabemos qué es lo que vamos haciendo. Uh-huh. Lo que sí es que pues en los ensayos nos ayudan, por ejemplo, Uziel Castañeda, Tania Mesa y Sebastián Hernández, ¿no? Y nos van más o menos diciendo, oye, pero aquí está medio raro, ¿no? Oye, ¿aquí cómo lo hacemos? Oye, esto, ¿por qué no lo haces como que con más intensidad? Entonces, no del todo dirigen, pero nos ayudan y es un ojo crítico que está afuera y que la verdad es que nos ayuda muchísimo y les agradecemos siempre su apoyo, ¿no? Y entonces, en esta forma, pues la obra pues va teniendo sí sus ojos críticos, van revisando, nos van diciendo y ellos mismos dicen, no, pero yo creo que si la música entra en esta parte justo, ahí va a doler más, ¿no? O ahí se va a sentir más el cambio o la risa o todo. Entonces, es muy interesante porque así a simple vista podría parecer que es como una obra dramática, triste, trágica, pero no, al final de cuentas es una comedia con un final inesperado, una comedia antirromántica, pero pues bastante amena, porque la pueden ver pues adolescentes y adultos, lo pueden ver de cosas como muy, muy comunes y muy, muy pues no sé, la verdad es que muy chidas, no sé, divertidas, al final de cuentas, ¿no?
Muy bien, ¿y ahora dónde se van a presentar? ¿Dónde tienen función?
Vamos a tener función en Plataforma 322, este 14 de febrero a las 8 de la noche, y lo apenas lo estamos metiendo, lo vamos a anunciar en la página esta semana, entre hoy y mañana. Vamos a estar en CERCA, Centro Cultural.
Tienen función, exacto, sí, dentro también. De 15 días prácticamente.
Sí, el primero de marzo, justo. El sábado, dentro de 15 días, vamos a tener función ahí en CERCA. Ese también va a estar padrísimo, no se lo pueden perder. La verdad es que incluso el espacio de CERCA está muy amigable, muy, muy cómodo, ¿no?
Sí, y bueno, creo que en los dos espacios, son dos buenos espacios, sí. Plataforma 322, va a ser en el espacio del Centro Cultural Nuevo, ¿verdad?
Sí, ahí en Alondra.
Okay. En Alondra. ¿103?
Alondra 103.
Alondra 103, este espacio de Plataforma y CERCA, por supuesto, que también tiene un foro y es muy cómodo el lugar, accesible, completamente accesible, está Nuevo Nayarit. Y bueno, pues ahí está. Ese va a ser el primero de marzo.
Primero de marzo. 14 de febrero es en Plataforma 322 y primero de marzo en CERCA en Nuevo Nayarit.
Muy bien. ¿Cuáles son sus redes sociales?
Estamos en Facebook y en Instagram como Somos Teatro PB. Nos pueden mandar un mensajito. Estamos subiendo un montón de información. Si ya vieron la publicidad, por favor, no lo duden. Llámenos. Yo sé que se van a divertir, se la van a pasar súper padre, se van a reír, van a llorar también, se los prometo. Uh-huh. Pero el punto es que van a hacer algo diferente este 14 de febrero, ¿no?
Muy bien. ¿Hay boletos en preventa o ya
Fíjate
se acabó
que
la preventa?
De Plataforma terminó el lunes, pero si nos hablan y dicen que nos escucharon aquí contigo en Polifónica, pues les mantenemos la preventa hasta el día de la función.
Ay, llamen, comuníquense, que por cierto yo tengo un tema que estamos regalando, haciendo regalos, tengo que decirlo, y no se están anotando para los regalos. Bueno, este no es un regalo, este es nada más el precio de preventa, pero lo tenía que decir, ¿verdad, Jorge? Luego voy a hacer mi recopilado de regalos y se los voy a volver a mencionar,
sí, claro,
para que ustedes se animen a participar aquí con nosotros. Por lo pronto aprovechen estos boletos en preventa. Muchísimas felicidades, mucho éxito en este día romántico, pero va a ser antirromántico, pero bueno, vamos a ir a verlos de todas maneras.
No, se van a divertir. Se van a divertir muchísimo, se van a reír.
Pues ¿qué es el amor o no el amor? Pura diversión.
Pues a final de cuentas, ¿no? Que duela, pero que duela bonito.
Exacto.
¿Va?
Muchísimas gracias, Jaime. Nos vemos muy pronto.
Claro que sí. Muchísimas gracias. Te esperamos también.
Muchísimas gracias.
Excelente.
Bueno, él es Jesús Jaime Caletti, director y productor del grupo Somos Teatro. Ahí está la invitación y nosotros nos despedimos, pero nos escuchamos muy, muy pronto con esa lista de regalos que están pendientes. Muchas gracias por su compañía. Gracias, Jorge Cue, por estar ahí en los controles, a Diana González en el streaming. Hoy teníamos acá también compañeros del Centro Universitario de aquí del Cucosta haciendo unas grabaciones, así que gracias. En este micrófono, Cecilia Fernández. Hasta luego.
¿Qué?
Ay. La esencia se entrelaza con el sonido y crea Polifónica. Una escala entre el arte y la creación.
Polifónica.